Días, otro lunes, esta vez 4 de marzo, volvemos con Hal Sings Daisy, donde intentamos dar a conocer alternativas musicales que o bien son de un éxito que ya es tradición, ya forma parte de la historia, o bien que tienen esa oportunidad, tienen esa opción de formar parte de ella. El último día estamos con los Momantai y su rap, creo recordar. Y bueno, como podéis ver, hemos dado un salto otra vez en el tiempo. Nos situamos ahora en aquel momento donde decir palabras como cielo y tierra era una distinción absurda. Porque no había nada, ¿no? Es decir, toda la oscuridad y una serie de dioses, o como quieran llamarlo, pues llegaron a dar luz a la tierra, ¿no? Y además, periódicamente estos dioses se peleaban entre ellos y renovaban su divinidad, ¿no? Entonces hoy aquí tenemos a uno de esos dioses, ¿no? Uno de esos dioses que protagonizó una revolución, ¿no? En este caso en la música, y ese es Charlie Parker, que bueno, está considerado por mucha gente uno de los mejores saxofonistas de la historia. Y es más, gracias a este apodo que recibió debido a su talento, Mucha gente cometió el error, quizás, de pensar que, como Charlie Parker era un adicto a la heroína, si ellos también se hacían adictos, podrían llegar a ese nivel, ¿no? A esa abstracción tan completa, ¿no? Tan 100% que hacía Charlie Parker. En fin, luego entraremos en sus problemas con las drogas y todo esto, que es un tema un poco repetitivo, he de decir, porque cada vez que traemos a un músico de jazz muere joven y muere por drogas. Bueno, no sé si es el precio a pagar, no sé si es necesario morir joven y dejar un bonito cadáver para poder tener una obra artística de gran calidad o determinante en la historia o algo así. Pero bueno, en muchos casos esto fue exactamente lo que pasó, ¿no? El apodo de Charlie Parker era Bird, pájaro, que bueno, podría hacer fácilmente referencia a esa característica que tenía, ¿no? A esa manera que tenía de volar, de salir del mundo real y crear ese mundo alternativo, ¿no? Al que desviarse cuando el presente, cuando la realidad nos abruma. Hay una película, para aquellos que quieran ahorrarse leer biografías, que se llama Bird, hecha por Clint Eastwood. Y bueno, no la he visto, pero he de suponer que es buena, dado que Clint Eastwood es un buen director. Y supongo que la vida de Charlie Parker da mucho que hablar, ¿no? También fue, como hemos dicho, uno de los protagonistas de ese punto de inflexión en el jazz en el que todos los convencionalismos quedaron hechos trizas y se plantó una nueva escena, ¿no? Y además se asumió ese riesgo que supone el cambio, sobre todo en este caso, porque en este caso lo que se hace es liberar totalmente el jazz y romper con todos los estándares con la introducción en la evolución de este estilo de música del bebop, que bueno, básicamente se trata de romper con el swing e intentar meter todos los acordes que puedas en una parte de la canción dedicada a lo que sería el solo. Y bueno, realmente junto a otros artistas de los que hablaremos, como Dizzy Gillespie y también Miles Davis, también coincidió en el tiempo y en la música con Charlie Parker. Y bueno, ya iremos hablando cuidadosamente de todas sus relaciones con los otros grandes reyes del jazz, ¿no? También me gustaría decir que, como otros tantos músicos del jazz, nació en una familia pobre, pero con una tradición musical ya bastante asentada, ¿no? Por lo tanto, sus padres del principio quisieron que tocara. Y aunque bueno, la tuba fue su primera opción, rápidamente su madre le compró un saxo alto. Y bueno, este fue el principio de la figura de Charlie Parker y de su entrada al estrellato. Hemos escuchado en primer lugar Lisa, una canción que es muy frenética, y ahora pasamos a otra canción llamada Confirmation, que espero que disfrutéis. Thank you. Bueno, hayamos escuchado Night in Tunisia, que no estaría yo seguro de qué lugar es ese, ¿no? A lo mejor es ese mundo alternativo que crearon para los amantes del jazz o para los amantes del delirio, ¿no? Debido un poco a esta relación tan cercana con las drogas y sobre todo drogas fuertes y tremendamente destructivas como es la heroína. Bueno, Night in Tunisia, Confirmation, dos grandes temas de Charlie Parker. Y como podemos seguir viendo, por ejemplo, en el último tema, Night in Tunisia, ese comienzo en el que, aunque sí que había una estructura bastante caótica como base, realmente lo que venía por parte del instrumento principal, que en este caso sería su saxo, era totalmente impredecible. Y ese realmente es el espíritu del bebop, ¿no? Del jazz bebop, que fue más o menos, por así decirlo, el estilo que popularizó Charlie Parker en los años 40 junto a otros grandes. Vamos a volver a darle unas cuantas pinceladas a esa vida de Charlie Parker para poder entender a lo mejor su música. Sus influencias más importantes como saxofonistas fueron Lester Young y Buster Smith. Y la verdad es que lo más impresionante es que este chico, que más o menos a los 14 años empezó a patearse el mundo para buscar gente con la que tocar, adquirió su fama a los 17 años cuando se metió en la banda de Jake McShann. Y bueno, en aquella época no era aún tan famoso como más o menos unos 8 o 9 años más adelante, pero ya era una figura principal del jazz, ya se consideraba uno al menos de los iconos básicos de esta música, ¿no? Y más importantes. Como ya he dicho, inician el bebop, el Bud Powell, Dizzy Gillespie, otros tantos, que rompen básicamente con el swing y con esa monotonía o ese carácter predecible que tenía el swing, ¿no? Que lo quieras o no, lo convertía incluso en un estilo mojigato, ¿no? Es decir, no dado a la locura y a los delirios momentáneos. Y te das cuenta un poco también que la música, cuanto, digamos, más caótica o más imaginativa, es más difícil de escuchar, pero al mismo tiempo puede implicar un contenido más complejo, más difícil de desentrañar, más profundo. Por lo tanto, podemos decir que la música que menos gusta debido a su carácter impredecible muestra un universo más amplio y por otra parte es, digamos, la representación pura de la mayor libertad del ser humano, en la que nada está ya escrito sobre el papel, todo está aún por hacer, y ese es el espíritu de Charlie Parker y del bebop un poco. Luego de tener ese primer contacto en 1937 con el renombre, Parker tocaría unos cuantos bandas más, hasta que conoce a Gillespie, con el que tiene un concierto en Toronto, del que ya hablaremos, un artículo en ABC que leeré y que es muy interesante, una anécdota bastante interesante. Y bueno, con esta persona fue cuando en 1940, bueno, primero coincidieron en el 40, pero fue ya en el 44 cuando empezaron a trabajar juntos y a hacer un gran trabajo. Y bueno, por supuesto, a promocionar ese bebop, ¿no? Y a extenderlo entre las venas de la sociedad, entre las calles. Más tarde, rondando ya el final de la década de los 40, fue cuando su adicción a las drogas se empeoró, sobre todo con la heroína, y bueno, esta adicción ya la llevaba trayendo un poco a la espalda desde que era adolescente, pero claro, uno se va haciendo mayor y ya no puede soportar tantos viajes, ¿no? Las grabaciones del 43 y el 44, por cierto, que no se me olvide, más importantes, algunas de ellas las escucharemos aquí, como Groovin' High, como Dizzy Atmosphere, que por supuesto viene del nombre Dizzy Gillespie, So Nuff, Salt Peanuts y Hot House. Luego, más tarde, fueron a Los Ángeles a tocar, y bueno, allí realmente Los Ángeles siempre ha sido una ciudad de veteranos de la música, ¿no? Sobre todo de veteranos del jazz. Y quizás por eso estos veteranos, ¿no? Que eran guardianes de las puertas de la ciudad, miraban con malos ojos, no sé si con ojos de envidia o con ojos de conservador reaccionario, pero les miraron con malos ojos debido a que el nacimiento de estos genios suponía la muerte de su propio genio, ¿no? De estos genios ya anacrónicos. Bueno, mientras que Gillespie se volvió a Nueva York, Parker se quedó en Los Ángeles y un día, allí tranquilamente, tomó tal combinación de drogas y de alcohol que sufrió un ataque cerebral y estuvo 6 meses en el hospital. Luego en el 47 se rehabilitó y ya montó otro grupo en el que volvió a tocar con Gillespie, con Miles Davis, con Duke Jordan, con Tommy Porter y con Max Roach. Y digamos que uno de los conciertos más relevantes de aquella época en la que vemos la magia de estos músicos en todo su esplendor, aunque eso también pasaría en Toronto con el concierto que dentro de poco comentaré, y el concierto en Carnegie Hall fue uno de los más importantes, es una de las grabaciones más exóticas que existen sobre esta pareja y se llama Bird and This at the Carnegie Hall. Lo recomiendo para aquellos que estén interesados en profundizar un poco más. Bueno, a partir de 51, aunque seguiría habiendo destellos de ese talento, digamos que un genio siempre es un genio, aunque esté lleno de polvo, pero sí, realmente estaba bastante lleno de polvo, el pobre. Su hija murió debido a que no tenía dinero para pagar el tratamiento que necesitaba su neumonía. Le retiraron en el 51 y cada vez más sus licencias para tocar en los clubs, por lo que cada vez tenía que tocar en clubs más clandestinos y en peores condiciones. Y a los 34 años supongo que no pudo ya más consigo mismo y en un ataque de delirio y de intoxicación murió de un colapso cardiocirculatorio. Bueno, otra triste historia sobre otra gran persona. Supongo que ser grande es muy difícil, supongo que tener grandes ideas es difícil, supongo que profundizar en uno mismo es difícil y supongo que trascender la realidad es difícil. Todo eso ha de traer dolor y el dolor, pues, acumulándose, lleva inevitablemente a la muerte. Ahora me gustaría leer unas características musicales del bebop para que se comprenda desde un punto de vista más técnico, menos espiritual, menos filosófico. Y bueno, podría haberlo explicado con mis propias palabras, pero dado que las palabras que he encontrado son lo suficientemente esclarecedoras, usaré estas en vez de las mías propias. Características innovadoras del bebop. Individualización de la sección rítmica, con un resultado aparente de caotización, rompiendo la continuidad de pulsación propia del swing. Se trata de una clara influencia de los ritmos afrocubanos en forma de falsa polirritmia. La pulsación básica se interioriza y los instrumentos rítmicos, como la batería, se independizan de ella y asumen papeles melódicos. ¿Qué queremos decir en esto? Queremos decir que cada instrumento tiene autonomía, cada instrumento tiene una esencia en concreto y no hay ningún instrumento que solo sea un complemento, cada instrumento es protagonista. Y aunque todos coinciden en esa escala, en esas notas que no son disonantes, bueno, en algunos casos sí, pero no suele ser así, encontramos en esa independencia, ¿no? La caotización a la que hacemos referencia y la libertad absoluta del alma, ¿no? del individuo como músico. Y por tanto también la incomprensión por parte del resto de la gente, ¿no? Debido a que no han conseguido trascender esa realidad, no han conseguido llegar a esa dimensión que está más alta incluso que el propio cielo. Siguiente característica, abandono total del fraseo hot y de la sonoridad vocal de los instrumentos, llevando más allá la búsqueda de sonidos afinados al estilo europeo, ya iniciada por el swing, con una estética nerviosa, cortante y fría. El fraseo, sobre todo en los primeros tiempos, es rápido, en corcheas y semicorcheas, usualmente con predominio de los registros agudos de los instrumentos. Como podemos ver, vemos esas corcheas, esas semicorcheas, esos tiempos tan cortos, esos tonos agudos que dan un poco a entender esa, bueno, por un lado crispación, por otro lado paroxismo en todos los sentidos, ¿no? Luego también la utilización de tempos muy rápidos, incluso en las baladas, con frecuente utilización de figuras rítmicas antillanas. Esa rapidez, ¿no? que sugiere ese carácter, como he dicho, impredecible, esa locura momentánea, delirio continuo. También otra de las características más importantes sería el predominio de los solos individuales, improvisados sobre partes corales breves y estructuradas en forma de riffs. Esto supone un claro declive del concepto melódico propio del swing y su sustitución por un concepto armónico desconocido hasta entonces en el jazz. Y además, lo más importante, búsqueda consciente de una negritud, a veces forzada en la elección de temas, ritmos y sonidos, cuando no en la propia filosofía. Esa negritud habla de esa rebelión empezada con el blues y seguida por el jazz, en la música, ¿no? Que fue esa evolución estadounidense de los ritmos africanos, y buscar esa esencia, porque de alguna forma el swing ya gustaba a los blanquitos, entre comillas, y perdía ese carácter, ¿no? que sí tenía el blues, tan subversivo. Por lo tanto, creo que el bebop, y esa búsqueda de esa nueva negritud, fue esa búsqueda de la nueva libertad negra, ¿no? Y un poco también supongo que uno de los gérmenes que después dio lugar a la filosofía de grandes como Martin Luther King. Bueno, el tema que tenemos de fondo ya se va acabando, y vamos a pasar para que disfrutéis de otro llamado Groovin' High, también de Charlie Parker, y en este colabora con su gran amigo Gillespie, así que es trompetista, así que dentro espero que lo disfrutéis. Thank you. Bueno, volvemos a la conversación, la autoconversación, el monólogo, después de esos aplausos que iban para el gran Charlie Parker. Hablamos del bebop, hablábamos de la influencia afrocubana del bebop como en personificada en figuras tan importantes como el trompetista Mario Buzzá o el conguero Chano Pozo, que en los años 30, digamos, fueron la precuela, ¿no? O protagonizaron la precuela del bebop. Por otra parte, me gustaría también hacer referencia a esa creación, ¿no? Porque también hay que reconocer que antes, sobre todo en el swing, la música se interpretaba en general en grandes bandas. Mucho antes, es decir, jazz primitivo y blues, la música se interpretaba en bandas muy pequeñas o incluso en solitario. Pero el concepto de banda, tal y como lo conocemos hoy, nació en aquellos años, en los 40, con el bebop. Y se debió también a, digamos, a esa pérdida, ¿no?, del protocolo en la música, en el jazz. Por lo tanto, de una forma tan espontánea no podían formarse ni nacer con una cohesión importante, grupos muy grandes, por lo tanto todo fue formándose otra vez en grupos pequeños y de esa manera, lo quieras o no, dio también pie a muchos más grupos de música y por lo tanto mucho más creatividad, mucho más exotismo, mucha más diversidad. Como ya he dicho, el bebop en sus principios recibió muy malas críticas, también un poco por la vieja guardia, que tenía esa envidia de ese carácter joven y transgresor del bebop, que incluso lo llamaron no jazz. Pero, como ya he dicho, este swing realmente era una música negra comercializada y un poco intoxicada por ese carácter superficial de la sociedad estadounidense. Y realmente el bebop contenía de una manera mucho más íntegra el espíritu del blues y el jazz primitivo del que ya estábamos hablando. Por otra parte, debido también a que el bebop nació de unos ambientes bastante marginales y también, lo quieras o no, está muy ligado al delirio, a la locura, ¿no?, transitoria, digamos que su caldo de cultivo más propicio sería aquel en el que los artistas, los traficantes de drogas, los proxenetas, los poetas y también los homosexuales, porque debido a la homofobia de aquella época también estaban aislados, marginados. Así que todo, digamos, este mundo antiprotocolario, ¿no?, y dado tanto a la desidia, aunque tan creativo y tan lleno de magia, fue, digamos, la generación beat, y fue aquella en la que se marcó el bebop, y en este caso beat viene de beatitud, que es muy irónico porque realmente hace referencia a los benditos oprimidos de la sociedad, es decir, somos beatos pero en el sentido más anticristiano que te puedas imaginar, es decir, somos santos, somos benditos, somos divinos debido al dolor, ¿no?, y a las marcas de nuestra vida y a esa forma de sangrar continuamente, ¿no? Luego además el bebop evolucionó a una rapidez muy muy veloz y eso dio lugar también a que pronto tuviera descendencia, ¿no?, como el hard bop y el funky jazz. Esta evolución tan rápida fue posible gracias en parte a ese espíritu, ¿no?, tentativo, espontáneo, impulsivo del bebop, en el que los músicos competían entre ellos de manera espontánea en cualquier club o intercambiaban sus ideas en las jam sessions. Y además era una época de radicalizar el pensamiento en el sentido de hacerlo cada vez más intenso, más profundo y no más ciego, como en otros sentidos se ha radicalizado en el pensamiento y la historia y conocemos. Bueno, como ya hemos dicho, la gente no supo seguir de una manera, digamos, intensa, ferviente, el bebop. Se quedaron en el swing, preferían a músicos con Frank Sinatra, Bing Crosby, y pronto el rhythm and blues y el rock and roll eclipsarían al bebop, que solamente quedaría en las bibliotecas de los intelectuales, de los grandes aficionados a la música y de la historia, ¿no? Bueno, ahora voy a leer un artículo de ABC sobre esta anécdota de Bird, de Charlie Parker, que comienza así. La historia del jazz está llena de anécdotas increíbles, algunas de las cuales han alcanzado la categoría de leyenda, y sin duda, una de ellas es la protagonizada por Charlie Parker la noche del 15 de mayo de 1953, en el Massey Hall de Toronto, lo que sería un año antes de su muerte. El considerado mejor saxofonista de jazz de la historia, padre de la improvisación más salvaje y responsable de la revolución que sufrió el género antes de morir con tan solo 34 años, llegaba a la ciudad canadiense en uno de los peores momentos de su vida, para realizar una de las actuaciones más brillantes que se recuerdan, con un saxofón de plástico. Parker, al que se le conocía como Bird, llegaba a Toronto a un concierto organizado por la New Jazz Society, con el objetivo de reunir a los mejores músicos del momento. Junto a Parker estaban el pianista Bud Powell, el percusionista Max Roach, el contrabajista Charles Mingus y sobre todo el gran trompetista Dizzee Gillespie. Todos ellos figuras fundamentales de la revolución que supuso para el jazz el movimiento bebop, que en la década de los 40 echó abajo todas las normas establecidas del género a base de la improvisación, de la libertad. Estos genios no llegaban, sin embargo, en sus mejores momentos. Poco antes de aquella actuación, Parker había perdido su licencia de cabaret en Nueva York, lo que le impedía tocar en la mayoría de los clubs de la ciudad. Sus problemas con la heroína y la cocaína se habían agudizado y había sido expulsado también de la sala más importante de Los Ángeles. Ese mismo año, su hija Pri murió de neumonía porque carecía de dinero para proporcionarle el tratamiento adecuado, por lo que su caótico estado mental era cada vez más evidente en su música. En la grabación de Groovin' High, realizada en aquella época, su sonido no era ni sombra del de antaño. Esa canción, he de explicar, fue concebida mucho antes de la grabación, lo que fue una pena. La parte grabada ya era, como aquí dice, una mera sombra de lo que era antaño. La tensión entre Gillespie y Parker. La historia de sus acompañantes no era tampoco como para esperar que aquella actuación se fuese a convertir en una de las más extrañas y especiales de la historia del jazz. Powell acababa de salir del sanatorio mental de Creedmoor, en Long Island, en unas condiciones deplorables, y poco antes del concierto estaba absolutamente borracho. Y Dizzee Gillespie y Charlie Parker, viejos conocidos, se encontraban en uno de los peores momentos de su relación personal, inmersos en continuas discusiones. Pero lo más sorprendente de todo es que el gran Bird se presentó en Toronto sin su saxofón, ya que lo había empeñado poco antes en alguna tienda de Nueva York para costearse su dosis de heroína, según cuentan varias enciclopedias del jazz, que sabrán ellas, por otra parte. Por ello, tuvo que acudir de urgencia a una tienda de instrumentos de Toronto, en la cual tan solo pudieron prestarle un saxofón de plástico. Eso es todo lo que tenían y con eso tendría que conformarse el gran Bird, para asombro de sus acompañantes. Lo normal es que el concierto se hubiera convertido en un auténtico desastre, pero no lo fue. Tras un impresionante comienzo del trío Roach, Powell y Mingus, se subieron al escenario Gillespie y Parker, que llevaron su rivalidad hasta cotas musicales inalcanzables para la mayoría de los músicos del último siglo. Sonaron Perdido, Salt, Peanuts, All the Things You Are, We, Hot House, A Night in Tunisia, todos estos temas que algunos hemos escuchado aquí y otros no, en las que Charlie Parker tocó aquel cacharro de plástico como si fuera un saxofón de metal más noble, sobrevolando por encima de Gillespie para dejarlo en evidencia. No creo que fuese para dejarlo en evidencia, más bien lo dejó y punto, inevitablemente. El concierto del siglo. La actuación fue tan fundamental que la prensa especializada de la época rápidamente la calificó como el concierto del año, para después hablar del concierto del siglo y bautizar a aquellos cinco músicos también como el quinteto del siglo. A pesar de todo, Parker ya no levantó cabeza. En 1954 intentó suicidarse en dos ocasiones, la segunda después de que su club, el Berlin, le pusiera de pérdidas en la calle tras su excesivo comportamiento. Fue un periodo de rápido declive hasta que el 12 de marzo de 1955 murió de un colapso cardiocirculatorio. Aún no había cumplido los 35 años, pero ya le había dado tiempo a echar abajo los cimientos del jazz para construirlos de nuevo con revolucionarios parámetros musicales a todos los niveles. Charlie Parker, aseguran algunas enciclopedias, la verdad es que no sé por qué se otorga a este tipo de documentos esa veracidad, ¿no? O ese carácter documental tan importante, cuando en realidad no dejan de ser visiones objetivizadas o homogeneizadas por la sociedad, que realmente, como podemos ver, se equivoca más de lo que quisiéramos. Esta frase dice: Charlie Parker es uno de los escasos jazzmen que ha aportado dignidad y significado a la palabra genio, vocablo del que tanto se ha abusado. Bueno, pues sí, se sigue abusando de la palabra genio. Y se sigue abusando de las palabras, como en este caso, ya que me he ido un poco del tiempo y eso va a evitar que disfrutéis por completo de la canción Irresistible You. Pero bueno, espero que disfrutéis lo que podéis de ella y el resto, pues mirad, os metís en internet y la escucháis por completo, que para eso está. Yo solo estoy aquí para deciros un poco el camino que podéis ya conocer o no. Adiós, a cuidarse, espero que sigáis disfrutando de la música, de Charlie Parker y del jazz. Y bueno, otro día nos vemos aquí en Helsinki.